Con la tarjeta ProCampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar.
Esta semana está bajo el signo de la conferencia de Glasgow, que se ocupa del calentamiento global y durará una semana más. Vamos a tenerlos informados de esto, porque es algo que gravita mucho sobre la agroindustria argentina. El tema del calentamiento global, que aquí lo hemos señalado varias veces, tiene una importancia en sí misma y una importancia también referida a una cascada de consecuencias de todo tipo sobre nuestra producción, nuestras exportaciones, lo que debería ser nuestra política exterior, de manera que no podemos quedar ajenos a este tema. Hoy lo hemos convocado una vez más a Michel Thibault, que es especialista en este, como en tantos otros temas vinculados a la ecología, a la producción agraria, a tantas cosas, ¿no? Porque lo traemos acá y a ustedes les consta, los que lo han oído otras veces, porque es una voz consular y señera. Estoy diciendo palabras solemnes para aproximarme un poco a lo que es Michel. ¿No es cierto, Michel? Contestame sin humildad, sobre todo sin falsa humildad.
En realidad me parece que siempre sos un poco exagerado en lo que decís acerca mío, pero bueno, sí, hace muchos años que estoy en estos temas.
Pero vos sabés, aunque en este caso no hay exageración, es interesante exagerar los temas importantes, porque suelen tenérselos en un plano secundario, no darles la importancia que tienen. Yo decía recién que esto del cambio climático tiene una enormidad de consecuencias. Nosotros hemos hablado en otros programas aquí, Michel, sobre los precios de nuestras exportaciones, sobre las perspectivas que se abren en otros aspectos. Por ejemplo, me acuerdo que hemos hablado acá en el programa, y no sé, vos nos explicaste cuáles son los avances o progresos con las carnes sintéticas. Y resulta que el tema de las carnes sintéticas, sí, desde el punto de vista científico, técnico, está bastante alejado de las posibilidades de mercado todavía, ¿no? Pero es algo que no es una mera cuestión de gusto, sino que podría gravitar de una manera muy importante sobre la economía argentina, y así tantas otras cosas. Ahora, volviendo a lo de Glasgow, y el calentamiento global y las cosas que se quieren hacer para impedirlo, yo quiero dar algunas noticias. Algo de eso hemos hablado también acá, pero vamos a repetirlo. En Vietnam, la República de Vietnam, la República oficialmente comunista, pero de economía capitalista de Vietnam, ha postergado hasta el año 2045 el cambio hacia energías renovables y ha anunciado que va a seguir con el uso del carbón, por consiguiente, de contaminación de la atmósfera. Otra noticia en este sentido: China está pasando por penurias eléctricas muy grandes porque ha puesto límites a la producción de energía, de electricidad, mediante el uso del carbón. Pero se ha comprometido no solamente a cumplir sus contratos, sino a establecer otros, contratos de establecimiento de construcción de usinas a carbón en otros países. Y China está haciendo eso en todo el mundo. Y como otro elemento así informativo, está lo que ha pasado en Sri Lanka, la vieja Ceilán, donde se había establecido la prohibición del uso de fertilizantes y plaguicidas químicos para entregarse en la agricultura a un sistema supuestamente ecológico y agrícola puro. Pero resulta que han tenido que derogar todas esas prohibiciones porque la producción se venía abajo. Yo lo que te voy a plantear ahora, Michel, es que hay algunas perspectivas así de cambios que se están proponiendo, cambios de energía, cambios de dietas, pero la realidad no va con pasos tan largos. Da la impresión de que hay un desfasaje entre lo que se quiere hacer y lo que se está pudiendo hacer. Y eso sin duda no es algo gratuito. ¿Qué te parece?
No, evidentemente que no es gratuito. Evidentemente que acá hay un desfasaje muy fuerte entre las pretensiones y la realidad. Evidentemente también la tecnología está avanzando muchísimo. Nosotros podemos, de alguna manera, no podemos evitar que la producción de alimentos caiga, porque la población sigue aumentando y nosotros somos, como dice un amigo mío, un animal de costumbres que tenemos que comer todos los días. Así que la producción de alimentos también tiene un cambio de tecnología bastante fuerte, porque han aparecido tecnologías en la Argentina ya hace unos cuantos años, como siembra directa, y ahora se está hablando mucho de agricultura regenerativa, en donde la forma de hacer agricultura es con menos agroquímicos, pero sobre todo haciendo cultivos que sirven de reconstitución de los suelos. Así que esto es un tema bastante largo para hablarlo, pero evidentemente que aquí tenemos que ser muy prudentes en este sentido y ver cómo trabajamos, y sobre todo en la Argentina, que tenemos procesos de producción muy diferentes a los europeos, sobre todo por nuestros suelos y nuestros climas.
En cuanto a los europeos que acabas de mencionar, la producción europea, en gran medida, la producción agropecuaria y la agroindustria europea, en gran medida responde al proteccionismo. No es una producción de empuje natural como sucede entre nosotros en el Mercosur y algunos otros lugares del mundo. Es bien sabido que Francia principalmente procura conservar una población rural demográficamente amplia, y para eso subsidia una cantidad de productos y no se ocupa de otras cuestiones como el cuidado de los suelos. Es decir, es una economía agraria de tipo proteccionista, de tipo subsidiada, que me parece que no es viable tampoco, porque si estamos planteándonos problemas globales de cómo alimentar una población creciente, con suficientes productos que sean además suficientemente nutritivos, no parece el camino el que siguen esos países.
No, evidentemente que es diferente el manejo que se hace en Europa y mismo en algunas partes de Estados Unidos que el que tenemos los países de Sudamérica, sobre todo la Argentina. Allá piensan mucho más en una cuestión geopolítica que en una cuestión de conservación. Además, cuando vos tenés superficies relativamente pequeñas, como sucede en Europa, no tenés capacidad de reconstituir el suelo entonces eso hace que el suelo de alguna manera se vaya degradando cada vez más y se lo trata de conservar a través de, ¿cómo te puedo decir?, de elementos químicos. Pero la agricultura hoy en día está evolucionando hacia elementos o a la respuesta biológica. Y creo que en este sentido nosotros estamos llevando la punta en ese sentido, la Argentina, ¿no es cierto? Es algo sí, sí, totalmente diferente a la europea. Vos fíjate lo que te ponen, o lo que el documento argentino original que iban a llegar a Glasgow, una de las cosas que había propuesto la gente de medio ambiente de Argentina era que había que bajar el stock ganadero a 22 millones de cabezas, porque así se bajaba la emisión de metano. Y evidentemente en esta ecuación que la toman de modelos europeos, no estaban tomando cuál es la absorción que tiene la ganadería argentina con sus pasturas de estos mismos gases de efecto invernadero. Así que, por suerte, eso se ha cambiado y la postura está ahora mucho más flexible, pero ya veremos qué es lo que se negocia en Glasgow en ese sentido. Pero si nosotros queremos tener una, diríamos, una agricultura sustentable a lo largo del tiempo, vamos a tener que poner parámetros que tengan que ver con nuestros ecosistemas y no copiar mediciones ni prácticas que vienen de Europa o mismo de algunos lugares de Estados Unidos.
Además, la creatividad que se ha manifestado en la Argentina es notable en ese sentido. Acabas de hablar de la siembra directa. La siembra directa ha prosperado. Es el 80, el 90, creo, por ciento de los cultivos argentinos hacen de acuerdo a siembra directa. Y en Europa prevalece lo que llamamos hace un rato geopolítica. Para mí me parece que nosotros tenemos nuestra geopolítica. Es una combinación de adelantos tecnológicos en los que la química se incorpora naturalmente en una ciencia auxiliar a la agricultura. Y además tenemos, como bendición geopolítica, condiciones de la naturaleza que nos satisfacen ampliamente y que las tenemos que hacer valer en el mundo.
Desde mi punto de vista es mucho más importante la capacidad humana que los recursos que uno tiene, que si bien son importantes, no es lo más importante. La capacidad humana es la que te permite a vos administrar tu escasez de recursos de la manera más eficiente. Y lamentablemente en la Argentina tenemos un concepto, en general, te digo, la gente que no es del sector agropecuario tiene conceptos bastante errados en cuanto a la forma de producir. Así que en ese sentido tenemos que cambiar muchas cosas internas. Pensar que nosotros, como contribución del calentamiento global, somos el 0,7%, o sea, menos del 1% del calentamiento global se debe a la Argentina. Así que, como proponía Ambiente, bajar de 50 y pico de millones de cabezas a 22 millones de cabezas para mitigar la emisión de metano, es ridículo porque estás hablando solamente de un porcentaje muy chico de contribución, y esa contribución con las mediciones adecuadas se puede lograr absorbiendo el carbono tanto con bosques como con pasturas, cosa que no está medida en la Argentina adecuadamente ni en el mundo tampoco. Recién ahora se están haciendo los primeros estudios de cómo es la absorción de carbono, que los está haciendo el INTA, dirigido por Ernesto Biglisio, ¿no?
Y de todos modos, ese tipo de soluciones no las podemos aceptar sin más, porque de 55 millones a 22 millones de cabezas sería un golpe terrible a la economía argentina.
No solamente sería un golpe terrible desde el punto de vista económico, sino que sería un golpe terrible desde el punto de vista alimenticio. ¿Cómo un país como la Argentina, con 22 millones de cabezas, no te alcanza para alimentar a la población argentina? Así que en ese sentido, y sobre todo una población creciente y con una población que en este momento tiene los índices más altos de pobreza que hemos conocido. Así que en ese sentido, no sé qué va a terminar el documento en Glasgow, el documento que lleva la Argentina, pero hacer las modificaciones de ese documento original que se estaba manejando hace 3 o 4 semanas atrás fue realmente un esfuerzo muy importante que lograron hacer las entidades del sector, junto con otros, diríamos, actores de la comunidad, pero por suerte esto se ha modificado. Y una de las posiciones que está llevando para allá, según lo que se dice, porque después hay que ver en los hechos cómo pasa, según lo que se dice, es que la Argentina está planteando que haya una medición adecuada de la absorción de carbono para ver cómo llegamos al 2050 con una emisión cero, un balance cero de carbono, cosa que algunos entendidos creen que es imposible, pero bueno, el objetivo hay que ponerlo y ver a dónde se llega.
Sí, yo decía en los aspectos económicos, quizás ponía exclusivamente el acento allí y no en los alimenticios, pero que tiene más humanidad, porque hay una relación directa entre la economía y la lucha contra la pobreza. El empobrecimiento de una economía lleva al hambre de su población, y eso no solamente para un país, sino el mundo entero. Por eso digo que en ningún caso se podrían pagar precios que son hambre para hoy y hambre también para mañana. Eso sería está fuera de cuestión. Y a propósito de la carne y de las dietas con muchas proteínas, es notable también que la demanda de carne aumenta en la medida en que mejoran las condiciones sociales y económicas de algunas regiones de la tierra que se convierten en importadores y consumidores, como ha pasado en China y está pasando actualmente con la India. Estas son consideraciones que hay que conjugar con el tema del cambio climático.
Sí, sin duda que hay que conjugarlas, pero vos tenés que producir en función y con tecnologías que coadyuven a la reducción de la emisión de carbono o a la absorción del carbono que vos estás produciendo. Ahí, según uno de los últimos dichos de nuestro presidente Alberto Fernández, es que va a incentivar el consumo de combustibles fósiles, a pesar de darle prioridad a otros temas, pero nosotros estamos yendo como tecnología hacia la incentivación del consumo de hidrógeno. El hidrógeno viene muy avanzado en ese sentido, hay algunos problemas, pero se van a solucionar en poco tiempo. Y el tema de los autos eléctricos viene a galope tendido, como diríamos en el campo, en el desarrollo de automóviles y de camiones, ¿no es cierto? Y esto también contribuye a la reducción del CO2 en la atmósfera. Y una de las cosas que me gustaría incentivar o resaltar es que el metano que tanto le generan a los vacunos, el metano es un elemento que dura como máximo 10 años en la atmósfera. El CO2, que se emite con el consumo de combustibles fósiles, no se reduce en la atmósfera, dura toda la vida, pero el metano no. Entonces, si bien en un momento puede haber un poco más de metano, ese metano se va reduciendo a lo largo del tiempo. Mientras que el CO2 que contribuye al calentamiento global es cierto que varias veces menos que el metano, pero está en forma permanente. Y si nosotros estamos sacando CO2 hoy que no está en la atmósfera porque está en el subsuelo, y lo mandamos a la atmósfera, en la atmósfera va a quedar por todos los tiempos hasta tanto haya algo que lo vuelva a meter bajo tierra. La única forma de meterlo de vuelta... Sí.
Fernando.
Sí, Héctor, estás muy callado hasta ahora. Adelante.
Sí, bueno, he estado escuchando muy atentamente y justo después de lo que acaba de decir Michelle, ¿no es cierto? Creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha venido expresando, también de tus comentarios. Pero yo quisiera poner sobre la mesa o sobre el micrófono un brevísimo resumen, lo más breve posible, así sigue nuestro invitado. Pero que son tres comentarios y tres puntos que después, por supuesto, podría desarrollar, ¿por qué los digo? El primero, que una vez más, lo que mencionó Michelle de lo que era el documento hasta hace muy poquitito que se llevaba a la reunión de Glasgow, realmente parece una vergüenza espantosa que con tan pocos días todavía se hubiera tenido un documento tan equivocado y tan erróneo, que solamente puedo pensar que es de un nivel de ignorancia e inoperancia brutal o de un nivel de influencia de ciertas posiciones y ciertos sectores del ambientalismo que más que ambientalismo usan el ambientalismo para sostener determinados prejuicios ideológicos de sistemas económicos fracasados, ya antiguos, y sistemas ideológicos que lo primero que pierden de vista son las libertades personales e individuales. Así que yo no sé si es una mezcla de eso o un extraordinario nivel de ignorancia y estupidez ese documento que llevaba vergonzosamente la Argentina. Por suerte, gracias al efecto y a la lucha de muchos, se ha podido por lo menos mejorar. Primero ese punto. Segundo punto, lo que se plantea, yo creo que es una enorme y larga batalla, porque realmente de todo este tema del cambio climático también están surgiendo en este momento diferencias y diferencias de opiniones tecnológicas, y también sobre todo esto que yo incluso le comentaba a Michelle mientras empezaba la reunión, dediqué la mañana a escuchar, entre otras cosas, en forma directa el discurso del príncipe Carlos, del premier británico y sobre todo del presidente de los Estados Unidos y otras presentaciones. Amén de revisar, y ahora les digo esto para dar este resumen, amén de revisar una cantidad de documentaciones que me han llegado de ciertas organizaciones o ambientalistas o de ecologistas o de diferentes sectores, con una serie de propuestas, documentos y reuniones paralelas que vamos a tener durante esta reunión del COP26. Entonces, lo que yo he podido advertir y ver en forma directa, más allá de todo lo previo, es confirmar una vez más que, por un lado, y por eso es importante lo que decía Michelle, tenemos los últimos informes científicos mundiales de que dos tercios de las emisiones de carbono son relacionados con los consumos de combustibles de carbón o de petróleo derivados del petróleo. Dos tercios. Si seriamente se quiere trabajar sobre las emisiones de carbono a 2.30 o a 2.45 o 2.50, evidentemente lo primero es atacar los dos tercios. Pero a muchos les resulta difícil, a otros no les gusta ponerse o perderse las donaciones del sector de combustibles y petrolero. Entonces es mucho más cómodo, mucho más fácil, y ahora voy al tercer punto, atacar una parte de un tercio que se atribuye al tema de la agricultura, los landscapes, como hay una organización, Eco Agribusiness and Agriculture.
Perdón, Héctor, tenemos que dejar que la radio transmita un espacio brevísimo.
Bueno, hago
y volvemos enseguida. No te olvides de retomar enseguida lo que estás diciendo.
Y después termino con este concepto que es central.
Sí. Héctor, por favor, continúa lo que venías diciendo.
Muchas gracias. Entonces, la información que yo estoy recibiendo, incluso de forma permanente, electrónica, y viendo los discursos de esto, me llamó mucho la atención que esta documentación de dos o tres organizaciones muy importantes que concurren con gente de todo el mundo, las presentaciones que tengo a mano de esta mañana, hablan de una serie de programas relacionados todos prácticamente como en una porción de ese un tercio, que son la agricultura, con situaciones erróneas como lo que ya describió Michel de las emisiones argentinas, que se miden incorrectamente y que no es correcto todo lo que se dice. Pero lo más interesante es cuando se ve los territorios y los lugares sobre los que hacen informes y trabajo. Y entonces te hablan de una organización o subgrupo que abarca Sudáfrica y Brasil, ¿no es cierto?, y algún otro lugar africano. Después te toman todo un tema de Latinoamérica y así sucesivamente, ¿no es cierto?, o temas de forestales, ¿no es cierto?, que es un rubro, no cabe duda, importantísimo. Todos son importantes y en todos se pueden hacer mejoras. Pero se centran en todo eso, y yo en los documentos de estas organizaciones no encontré un solo texto, una sola mención en todos los días y los diferentes programas que van a tener hasta cerca del 12 de noviembre. No encontré una sola versión de países como Rusia o China. No encontré una sola versión de Japón. No encontré una sola versión de India, de un programa que ya se está lanzando en India de recuperación de muchas hectáreas en India. ¿No es cierto? Pero curiosamente, prácticamente de los planes que anunciaba, incluso mencionaba Biden, también muy concentrado en esa parte, en Canadá y de Europa, no hay una sola presentación. Entonces, uno dice, y por supuesto, no hay un solo punto que se trate de los autos eléctricos, el cambio del combustible en los autos, en camiones, el ataque fuerte sobre los dos tercios de la producción de carbono. Entonces yo creo que aparte de los problemas técnicos, comunicacionales, informativos, acá tenemos una cantidad de errores y horrores dignos de que deberían ser acusados e investigados, porque tampoco se ve ahí, amén de los dos tercios que se producen de carbono, tampoco no hay una sola palabra para respetar el tema de la alimentación de la humanidad y la prolongación de la vida. No hay una sola palabra relacionada con cómo se va a trabajar en forma conjunta para los nuevos estilos de vida, que son bienvenidos, por supuesto, vidas más sanas y con mayor cuidado ambiental. Pero tampoco no hay absolutamente nada, ¿no es cierto?, en atacar y mencionar no solo esos dos tercios de emisiones, sino también los problemas de producción y consumo de alimentos que tenemos con casi 3.000 a 4.000 millones de mascotas en el mundo y toda la contaminación que producen. Y tampoco hay una sola palabra, ¿no es cierto?, para hablar de un tema gravísimo que tenemos que solucionar, como es todos los sistemas de vida silvestre y su protección y sus hábitats y la interacción con seres humanos, dado que la información médica científica última es que hay 700 virus letales para el hombre que residen un 100% en la vida silvestre. De eso tampoco se habla. Qué cosa curiosa, ¿no es cierto? Todo el esquema, alimentación, mayor cantidad de seres humanos por prolongación de la vida, mascotas y otros sectores claves del mundo que se concentran en África y en Latinoamérica y algún lugarcito perdido por ahí. El resto parecería que son muchachos maravillosos que no tienen ningún problema, más allá que cuando uno escucha a los europeos, al príncipe Carlos y algún otro, hablan de temas muy genéricos y que tenemos que si no hacemos algo conjunto. Y aparte esto se ha dicho hoy a la mañana, que el tema es tan multibillonario, no millonario, que va a tener que ser trabajo de los organismos internacionales, los estados y todo el sector privado, sumando la gran cantidad adicional de cooperación. Y el único que hablaba que de estos cambios podían producir más empleo y nuevos tipos de riqueza fue el de Biden. Eso sería mi comentario sobre una situación que yo veo grave, que va a ser serio, que va a tener grandes luchas y que evidentemente no parece muy honesta.
¿Qué te parece, Michel?
Con el premier chino y el premier ruso, que hoy no están concurriendo, igual que el premier de la querida Turquía, tampoco participan de la reunión de Glasgow 26.
Así es. Michel, ¿qué te parece este amplio comentario que acaba de desarrollarnos Héctor?
No, me parece muy atinado lo que dijo, porque es realidad esto. Simplemente le acotaría lo siguiente. Él hablaba de que había una cantidad de... uno se centra en el cambio climático y quedan una cantidad de temas como la población, la alimentación, la biodiversidad, afuera de esto. Pero este es un defecto de nuestra sociedad. Nuestra sociedad, al día de hoy, se ha parcializado. No se toman, y cada uno es especialista en su tema, y no se toman los temas, no hay gente que trabaja en las cuestiones generalistas. Y hoy en día hay que conectar todo, porque todo está conectado entre sí. Y ese es uno de los grandes defectos. Entonces, cuando vos estás hablando de cambio climático, y todos los otros temas quedan un poco soslayados o no son importantes para los que están tratando cambio climático. Cuando hablas de energía, los que trabajan en energía tienen eso como su tema más importante y no hablan de biodiversidad. Y los que son especialistas en alimentación hablan de alimentación y no hablan de cambio climático y de energía. Entonces, está tan parcializado el conocimiento en nuestro mundo que yo le llamo la Torre de Babel del siglo XXI. ¿Por qué? Porque un psicólogo no puede hablar con un ingeniero nuclear, ni un ingeniero nuclear puede andar a hablar con un biólogo, y así sucesivamente. Entonces, a pesar de utilizar las mismas palabras, están en cada lenguaje, en cada especialidad, la palabra tiene un significado diferente. Y hay miles de ejemplos de esto. Entonces, acá lo que pasa es que tenemos que tomar estos temas como temas globales y empezar a relacionarlos unos con otros. Y evidentemente, como esto no se hace, es muy complicado solucionar los temas globales. Evidentemente, las consecuencias que va a traer esto en el mundo son muy... Si no solucionamos esto... va a ser muy difícil de encontrarles un camino común. Evidentemente, lo que hoy en día el cambio climático está significando es algo que nos afecta a todos por igual, independientemente de donde estemos. ¿Por qué? Porque viene lo que se llamó en su momento el efecto mariposa, que un aleteo de una mariposa en Pekín significaba o podía significar un temporal en Nueva York. ¿Por qué? Porque las relaciones se multiplican. Y como estamos nosotros en un sistema que se llama sistema caótico, no es un sistema... las variables infinitesimales tienden a infinito. Esto los meteorólogos lo conocen muy bien, y evidentemente por eso la meteorología no se puede pronosticar adecuadamente. Pero son temas muy complejos que hoy en día están muy influenciados dentro de una discusión entre el capitalismo y el socialismo, o entre lo que yo llamo ser libres o esclavos de los estados o del Estado. A pesar de que pongo estos términos tan, tan exagerados, creo que estamos en esa fuerte discusión política que excede a los problemas que estamos tratando, y tan, tan influenciados que no sé si le vamos a encontrar una solución adecuada en el tiempo que nos pone la naturaleza.
Es que por un lado, Michel, está el tema de la visión ecológica de todas las cuestiones, ¿no? Que de alguna manera está muy bien ejemplificado lo que recordabas del efecto mariposa. Todo está vinculado. Y los conocimientos también, porque las ciencias y las disciplinas son parcializaciones que se hacen sobre el conocimiento parcial de una realidad que es única. Y las dificultades del conocimiento humano se manifiestan precisamente en estas situaciones. De alguna manera se considera que la crisis ecológica ha sido consecuencia de una soberbia respecto de las posibilidades de la razón práctica humana, de que podía transformar la naturaleza a gusto, y se ha visto que no solamente la naturaleza es más fuerte, sino que no se la conoce tanto como creemos. Me parece también muy interesante siempre recordar lo que sucede con la meteorología. Pasa lo mismo con la oceanografía. Se ocupa uno de la atmósfera y otro de los mares, estas dos ciencias, y son las que se podría decir que, a pesar de todos sus avances, menos hacen, porque cada vez encuentran un mayor misterio, mayores desafíos al conocimiento humano. En realidad, lo que no se ve tampoco en estas reuniones es la actitud humilde del científico o del filósofo, que conoce sus limitaciones, que trata de hacer lo que puede e invita a los congéneres a que lo acompañen en los esfuerzos posibles, pero que no podemos estar tan seguros. Me parece que es el clima que tenemos nosotros en nuestra conversación ahora, buscar lo que se puede hacer de bueno, y sabiendo que nos estamos moviendo en un terreno para nada seguro.
Mirá, desde mi punto de vista, vos con la naturaleza podés hacer lo que se te dé la gana, salvo evitar las consecuencias. Entonces, hoy en día...
Que llegan muy pronto.
Claro. Hoy en día vos tenés una tecnología que te permite modificar ambientes, extinguir animales, hasta extinguirnos a nosotros mismos si en algún momento nos excedemos. Y evidentemente... Esto no va a solucionar los problemas. Y vos fíjate que en esta reunión de Glasgow, como todas las demás reuniones internacionales que provienen de las Naciones Unidas, son reuniones políticas, no son reuniones de solución de problemas. Las Naciones Unidas es una organización internacional que se generó allá después de la Segunda Guerra Mundial, pura y exclusivamente para evitar guerras y evitar que tengamos una tercera guerra. A mí me ha tocado estar en varias reuniones de esas, y en definitiva, al final vos tenés unos lenguajes que nadie entiende, porque evidentemente son términos políticos los que se están manejando. Todos están buscando su propio interés, y ninguno está buscando una definición para solucionar el problema a futuro, salvo algunas honrosas excepciones. Pero esto no es una reunión de científicos, es una reunión de políticos. Y nosotros tenemos el mejor ejemplo de todos, que la reunión de políticos lo estamos mandando como máximo exponente Alberto Fernández, que ni sabe qué es lo que pasa en la Argentina, y tenemos sus problemas en la los problemas en la Argentina que no puede solucionar, y va a pretender ir allá a solucionarle los problemas al mundo. Entonces, bueno, qué sé yo, no, esto excede todo. Si nos centramos simplemente en lo que nosotros pretendemos, bueno, por ahí podemos tener alguna visión, pero si mandamos gente que por un lado está con un documento que ha sido salido con forceps, como dijo Héctor, y se cambió a último momento, y los que lo tienen que defender allá no tienen el 100% de convencimiento, ¿qué van a ir a defender? Y tenemos un presidente que fue que llegó tarde a las reuniones, que no compatibilizó con los otros presidentes, y que además va a defender la industria del petróleo también. ¿A qué estamos jugando?
Muchas de estas cosas que estás diciendo me hacen acordar un libro muy interesante del autor de las historias de Narnia, que es muy conocido por eso, pero lo que yo voy a decir no tiene nada que ver con los cuentos. Clive Lewis, un libro que se llama La abolición del hombre. Y ahí la conclusión que saca es que la pretensión de haber llegado al dominio de la naturaleza por el hombre, lo que en realidad está ocultando es que puede ser un dominio de ciertas fuerzas de la naturaleza por algunos hombres para dominar a los demás hombres. Es decir, que la verdad del dominio de la naturaleza es bastante más prosaico.
Es lo que yo te decía hace un rato, que estamos en sistemas en donde en vez de ser hombres libres vamos a ser esclavos de los estados.
Sí. Sí, o esclavos de algún tipo de tecnocracia que maneja todo eso como si fueran secretos impenetrables, es decir,
por
el control de la sociedad, el control de los bienes, el control de la producción.
Por supuesto, vamos a ser esclavos de un grupo de llamémosle aristocracia política, que nos va a tratar de manejar a todos. Pero volviendo a los temas de la naturaleza, y a los temas que nos aquejan en la Argentina, yo te diría que lo más importante de la reunión de Glasgow ha sido el documento este que se está llevando, que no es perfecto, por supuesto, que si se lo aprueba o se lo tiene en cuenta desde el punto de vista argentino, va a desmistificar el tema de la emisión de gases con respecto a la ganadería, que es uno de los agroindustrias más importantes que tenemos en la Argentina, y es un punto extremadamente importante para la alimentación de nuestra población.
Y retomando algunas de las cosas que decía Héctor recién a propósito de la acción de ciertas organizaciones, no voy a decir nada contra los veganos, porque cada uno come lo que quiere, ¿no? Pero que se puede hacer una causa política del hecho de ser vegano relacionado con estas cuestiones ambientales que incluyen el desprestigio del consumo de carne, por ejemplo, por estas consideraciones que se nos están imponiendo. ¿No es un poco extraña la proliferación de estos movimientos que en definitiva van contra los productos nuestros que nosotros podemos poner en el mundo?
Sí, pero vos fijate que eso está incentivado por ciertas corrientes sanitarias, si querés, o de médicos, pero son parciales. Yo no le daría demasiada importancia, porque acá la dieta humana en los próximos, yo llamo 15 años, va a cambiar sustancialmente. Nosotros no vamos a terminar comiendo animales directamente, sino que vamos a terminar comiendo productos sintéticos con origen animal, pero no desde el punto de vista comerlo directamente como estamos acostumbrados a hoy a comer un asado. Vamos a comer un producto, y si vos te fijás en los en las góndolas de los supermercados, hoy mismo, andá y fíjate a ver cuántos productos encontrás que son originales provenientes de la naturaleza. Encontrás unos pocos productos en la parte de, ¿cómo te puedo decir?, de verduras y frutas, que también son altamente procesadas porque no son ninguna original de la naturaleza. En las carnes encontrás algo, pero hay mucho de chacinados y de elementos como pollos, pollos que están fuertemente industrializados. Y después todos los demás productos alimenticios son procesados, que la materia prima de origen influye en como máximo en un 15% en el contenido del producto. Todos los demás son procesados. Cuando hablas de los cereales, de las galletitas, de los fideos, de la, qué sé yo, no sé. Puedo seguir nombrándote acá en los 1.400 productos que, ¿cómo se llama?, el secretario de Comercio le ha puesto precio. Ninguno de ellos tiene, ¿cómo te puedo decir?, productos de naturales, básicamente. Ni la leche.
Eso, otro de los motivos que nos hacen decir que la actividad agroindustrial, precisamente el aspecto de la palabra industrial, prevalece. Hoy en día el campo y sus productos son una actividad industrial.
No, absolutamente que son una producción industrial, que es una fábrica a cielo abierto con necesidad de la naturaleza que está en el medio. Pero, y en Argentina mucho más, porque en Argentina vos tenés la gran parte de la producción es a través de ¿cómo se llama?, de los del campo a cielo abierto. Vos fijate que quién es el principal exportador de alimentos del mundo. El principal exportador de alimentos del mundo es Holanda, y Holanda tiene todo bajo invernáculo. Así que, bueno, paro de contar, porque evidentemente vemos que vamos hacia una industrialización cada vez más fuerte en los temas de alimentación.
Es notable esto que acabas de decir, de que es Holanda. ¿Y qué exporta Holanda?
Y todo lo que se te ocurra. Exporta pollo, exporta carne, exporta verduras, hortalizas, qué sé yo.
¿Cómo tiene tanta cantidad? ¿Cómo tiene tanta cantidad de producción un país?
Sí, porque tiene todo con producciones bajo invernáculos, y las produce durante todo el año con clima controlado. Lo que pasa es que hay precio, y cuando ellos tienen precio allá, siguen produciendo. Nosotros acá no tenemos precio porque se lo lleva todo en impuestos, entonces tenemos que fijarnos con las estaciones.
Es un fenómeno que hace pensar. Ahora, de todos modos, quedándonos con el tema de la carne, el requerimiento de más proteína, no digo ya alimento, de más proteínas en el mundo, eso no va a suceder a pesar de los cambios que pueda haber en la producción. La producción va a estar orientada a satisfacer ese tipo de necesidades, ¿verdad?
Mirá, desde mi punto de vista, no creo que... La proteína puede ser que la proteína provenga, entre comillas, en un origen de la proteína animal, pero no creo que vos vayas a comer dentro de 15 años... habitualmente un asado el fin de semana. Vas a comprar la carne, y que va a ser carne que venga cultivada en un digestor con sistemas de clonación. Va a haber unas vacas que van a proveer sus músculos para hacer la clonación, pero no vas a tener la carne que tenés hoy criada a pasto, salvo en cosas muy especiales y desde el punto de vista de una primicia o de una... como te puedo decir, de una cosa de lujo, pero la carne común, para mí, va a venir de un digestor. No solamente la carne, muchos alimentos van a venir procesados de digestores industriales que las van a hacer masivamente. Hoy en día, pensé que eso ya está en el mercado, no es que estamos hablando de cosas que van a inventarse en el futuro. Hoy en día ya se está produciendo para el mercado carne sintética, o como quiera llamarle. Ya se están haciendo hamburguesas vegetarianas que están en el mercado. Entonces, de esto vas a encontrar miles de cosas el día de mañana en donde no te vas a alimentar con este con un lomo o con un pelleto o con una entraña o lo que fuera. No, te vas a alimentar con un pedazo de carne que te va a venir con el mismo color, la misma terneza, la misma cantidad de grasa, pero no va a venir directamente de un animal. Va a ser una clonación de un digestor.
Todo eso implica...
Por lo menos yo estoy convencido de eso.
Un procesamiento industrial es muy importante. ¿Vos crees que la Argentina está en condiciones de hacerlo? Cuando llegue el momento de exportar ese producto terminado y no mandar lo que sería una especie de materia prima para que lo elaborara otro país.
Yo estoy convencido de que en realidad hoy en día ya se está produciendo carne o elementos cárnicos de esa manera en la Argentina. Yo me enteré de esto hace unos 7-8 años atrás, cuando en la Fundación Favaloro le reconstituyeron un órgano a un chico, un joven, le reconstituyeron una tráquea porque se la había destruido en un accidente, le sacaron un pedacito de tráquea y se la reconstituyeron toda completa mediante procesos genéticos.
Hemos entrado en un terreno muy interesante, pero no podemos continuar ni un paso porque ya se nos ha cerrado el tiempo del programa. Así que vamos a celebrar lo que nos has dicho acá. Ha sido un programa sumamente interesante en razón de tu intervención. Y quedamos para la próxima vez.
Perfecto. Así es. Gran abrazo,
Michelle, y gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Héctor. Gracias por invitarme y estoy a disposición de ustedes cuando quieran.
Gracias a vos. Hemos conversado hoy con Michelle Thibault. Y nosotros volveremos a encontrarnos el próximo martes aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.